Soy Irene Sánchez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y os doy la bienvenida a Ciencia Política de la URJC, un podcast para estudiantes y personas curiosas en el que hablaremos con profesores de esta casa, pero también de otras universidades, sobre temas de actualidad de la ciencia política y el derecho administrativo. En este episodio entrevistaré a Isabel Bazaga, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, donde coordina el grado en Ciencia Política y dirige el Máster Universitario de Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias. Además, es directora adjunta de estudios en el Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón y su investigación se ha centrado en el estudio de la gobernanza de las políticas de seguridad con una especial atención a los procesos de radicalización, de lo que nos hablará en este episodio. Bienvenida, Isabel.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando se habla de estos temas, ¿de qué se habla exactamente cuando se menciona la radicalización?
Buena pregunta y muy difícil de responder. Realmente estamos hablando de una realidad compleja. Estamos hablando de un tema que está íntimamente vinculado a procesos de polarización política y al extremismo, por tanto, y está también vinculado a violencia y terrorismo. Es importante señalar que no hablamos de radicalización política en sentido estricto, sino que hablamos de radicalización violenta. El adjetivo es muy importante en este tema porque la radicalización ha formado parte siempre del mundo de la política, la radicalización de las ideas. Como politólogos podríamos decir que probablemente el mundo ha avanzado, desde luego los sistemas políticos, precisamente gracias a ideas radicales. Lo que estamos hablando cuando hablamos de radicalización violenta y de lo que representa como riesgo para las democracias es de procesos en los que ese revisionismo ideológico, que incluso disruptivo, adopta herramientas y mecanismos de violencia para lograr sus objetivos, con lo cual al final termina estando muy vinculado al autoritarismo porque está vinculado a la imposición, el uso de la violencia como mecanismo para lograr un ideario, ¿no? De esto es de lo que estaríamos hablando. Sé que la respuesta no es lo suficientemente precisa, pero como todo tema de corte sociopolítico es muy complejo. Cuando hablamos de radicalización violenta, hablamos de muchas cosas. Hablamos de radicalización de las ideas, hablamos de cuestionamiento del status quo, hablamos de presión a las sociedades para generar, incluso en ocasiones, unos cambios disruptivos para quedarse tranquilas, y hablamos muchas veces del deseo de generar una sensación de inseguridad lo suficientemente establecida o amplia en la sociedad como para que la propia sociedad llegue al hastío, ¿no? y busque pues mecanismos también disruptivos para acabar con este tema de todo orden, desde adopción de ideas autoritarias hasta legitimación de procesos de violencia. Hablamos de todo esto y también, y perdón por la extensión, hablamos de la conexión con el terrorismo. La radicalización violenta es un problema en sí misma porque genera un estatus en la sociedad de legitimación de ideas peligrosas y genera sensación de inseguridad y genera presión a los sistemas políticos para que se adopten cambios no siempre razonables. Y también está conectado con el terrorismo porque muchas veces esos procesos de radicalización violenta terminan con las personas radicalizadas dentro de las organizaciones terroristas cometiendo actos de violencia terrorista, de violencia política terrorista, y siempre en ese escenario de conexión de que muchas veces los procesos de radicalización, por no decir siempre, están auspiciados por estas organizaciones terroristas, ¿no?
Bueno, decías que la respuesta no era muy precisa, pero en realidad es bastante precisa y nos estás dando algunos de los elementos que iremos desgranando a lo largo de este podcast. Para entender mejor exactamente qué es esto de la radicalización violenta. A menudo, cuando pensamos en este concepto, está muy ligado con el terrorismo, como mencionabas, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿O cuál es el deslinde entre radicalización y terrorismo?
Bueno, la radicalización violenta no siempre desemboca en un acto terrorista perpetrado por una organización terrorista, que hay... Tampoco es fácil determinar lo que es terrorismo, ¿eh? O sea, contra lo que nos pueda parecer una definición absolutamente acuñada, legitimada y adoptada por toda la comunidad académica, tampoco existe. Hay muchas definiciones de lo que es terrorismo. Por ir al sincretismo, diríamos que es el uso de la violencia política por organizaciones, cometido por organizaciones que entre sus fines tienen unos objetivos que, por cierto, no son siempre políticos. De hecho, lo que tenemos hoy sobre la mesa como organizaciones terroristas más conocidas vinculadas al terrorismo de teología yihadista son organizaciones que lo que defienden es un cambio hacia casi una teocracia, ¿no? Hacia el gobierno de las instituciones políticas por instituciones de carácter religioso, ¿no? Hacer una la Iglesia del Estado, volver antes de los procesos de modernización política, que no son desde luego de antes de ayer, que lo que hicieron es separar la Iglesia y el Estado. Entonces, la mayor parte de las organizaciones terroristas que tenemos hoy no persiguen solo objetivos políticos, aunque luego, efectivamente, en sentido estricto, también son objetivos políticos, porque si a una sociedad la gobiernan instituciones religiosas, estamos diciendo que eso en sí mismo ya sería un objetivo político. Entonces, terrorismo es violencia política, actos violentos por organizaciones violentas que están reconocidas como organizaciones terroristas en su amplio sentido y que cometen esos actos violentos reivindicando objetivos de distinto tipo. La radicalización violenta es algo más. De hecho, la radicalización violenta muchas veces es un extremismo ideológico que genera tensión social, cuestionamiento institucional, que conecta directamente con la deslegitimación de las democracias o de los poderes públicos y que adopta distintas fórmulas, un extremismo ideológico absolutamente disruptivo que legitima ideas a veces no solo extemporáneas sino estridentes y al mismo tiempo genera vandalismo, legitimación de ideas pues a través de redes sociales, posicionándose muy próximo a lo que son las organizaciones terroristas y sus postulados. Por eso los delitos de radicalización violenta se mueven en ese terreno del ideario, de la apología de la violencia, de la proximidad a estas organizaciones terroristas. En todo caso, siempre es un tema muy controvertido porque sobre todo los que estamos cerca de la ciencia política, somos politólogos y creemos profundamente en la democracia, siempre estamos ahí debatiéndonos de hasta dónde las ideas pueden ser un riesgo para la sociedad. Y entonces entramos también en un debate profundo sobre la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Es siempre un tema controvertido, incluso cuando hay definiciones legales detrás, porque en ocasiones, también, y hablando de radicalización violenta próxima a organizaciones de teología yihadista, lo que nos encontramos es mucho prejuicio también. Hay que tener mucho cuidado porque podemos lanzar a la mitad de un grupo étnico religioso al riesgo de estigmatización. Es decir, no todo el que dice utiliza un lema vinculado a una religión, por respeto no lo digo, es profundamente radical y está dispuesto a cometer actos violentos. Entonces, estamos hablando siempre de un tema muy sometido a debate, muy controvertido. En la Unión Europea, de hecho, se incorporó la radicalización violenta como riesgo para la seguridad interior, vinculado curiosamente al a la creación de sociedades inclusivas, ¿no? Una seguridad inclusiva, se le llama sociedades seguras e inclusivas, precisamente asumiendo que estos procesos son cada vez más presentes, cada vez más presentes en las sociedades europeas, y se incorporó como tema público cuando, con motivo tanto de los atentados primero de Madrid y después de Londres, pero también algunos de los que se han cometido a lo largo y ancho del territorio europeo, los de París o los propios perpetrados en Bruselas, nos dimos cuenta como espacio seguro, que muchas de esas personas que estaban detrás de esos atentados, es decir, que habían dado ese salto, previamente habían sido o sufrido o estado involucrados con procesos de radicalización violenta. Entonces, de repente empezamos a estudiar el objeto de estudio radicalización violenta junto con o al lado del terrorismo, es decir, hay un aspecto de la radicalización violenta que tiene una conexión directa con el terrorismo, pero hay muchos aspectos de la radicalización violenta que por sí mismos suponen un riesgo para comunidades políticas democráticas.
¿Cuáles serían las principales dimensiones de estos procesos?
Bueno, esa es otra de las preguntas dificilísimas de responder, ¿no? ¿Cómo un individuo que ha nacido, crecido, una persona que ha nacido y crecido en una sociedad democrática, que ha disfrutado de los bienes y los males de esa sociedad democrática, decide dar el salto entre la radicalización de las ideas y la radicalización como comportamiento violento? Hay un mito, ¿no? y contra el que nosotros como equipo de investigación luchamos mucho, y es esta idea de que la privación te conduce a la radicalización violenta. Hay distintos aspectos. Digamos que la radicalización violenta se conforma en un individuo fruto de una experiencia personal en la que se combinan factores micro, personales, individuales, de lo que tú eres como individuo, que va desde tu formación, tu religión, tu género, hasta ideas y pensamientos que en tu proceso de maduración personal hayas podido asumir. Pasa por el espacio de socialización en el que te has movido a nivel meso, es decir, donde has crecido, tu entorno más habitual en el que has desarrollado tu vida como ciudadano desde que has ido creciendo progresivamente, y factores macro, es decir, condiciones ambientales más allá de tu entorno inmediato personal y social de socialización, que por tu sensibilidad respecto a esos temas te inclinan a tomar un comportamiento activo de distinta magnitud. Se produce, por lo tanto, interacción de distintas variables. Y luego sí que sabemos que hay factores que empujan a ese proceso de radicalización, pero que forman parte de esta interacción. En los procesos de radicalización violenta de teología yihadista se ha demostrado empíricamente que hay dos factores que terminan por ser el elemento conductor de tu tránsito. Uno es la presencia de un agente radicalizador. Antes hablábamos radicalización violenta en su conexión con el terrorismo. Estos agentes de radicalización son personas que activan, que tienen como misión identificarte y someterte a ese ideario hasta que tú formas parte del mismo ideario y estás dispuesto a tomar una actitud más beligerante. Y luego los lazos sociales preexistentes, es decir, que alguien muy próximo a ti ya en sí mismo legitime ese proceso previo, que él, porque lo haya sufrido, porque esté próximo a esas ideas y porque actúe de activador. Es bastante frecuente que cuando identificamos radicales que ya han dado ese paso hacia el terrorismo, como pueden ser los de los que perpetraron los atentados de agosto del 17 en Barcelona, te encuentres familias, unidades familiares, o sea, primos, hermanos, amigos muy próximos, un tío, tus propios padres que legitimen esto. Entonces, importante desvincular la idea de privación económica, aunque evidentemente los factores socioeconómicos, ideológicos, políticos, la pertenencia a un grupo, como a cualquier individuo influyen en su comportamiento, tiene más impacto los factores de socialización desde mi modesto punto de vista. Pero además hay otra cuestión que es muy importante y con la que debíamos estar atentos, y es la falta de sentido de la vida de las personas. La desmotivación, la anomia social son el caldo de cultivo para los procesos de radicalización violenta. Muy difícil que un grupo radical capte a una señora como yo, una señora de mediana edad que está pagando una hipoteca. Hombre, sabemos que uno se vuelve conservador cuando tiene algo que conservar, ¿no? Entonces es difícil que a mí se me capte. Ahora, a una persona de 18 años que está en conformación de su personalidad, que no tiene sentido de la vida, es mucho más fácil captarlo o captarla. ¿Por qué? Porque se te ofrece ese sentido de la vida. Lo que en general cualquier grupo radical ofrece a las personas que adoptan sus ideas es ese objetivo que esa persona no tiene. Entonces, esa pérdida de sentido de la vida hace que tú seas más vulnerable. A mí me gusta hablar de personas vulnerables a procesos de radicalización, y es ahí donde hay que tener cuidado. Socialmente debiéramos ser más activos en la prevención de este tipo de cuestiones y en la identificación de este tipo de vulnerabilidades. A mí me gusta decir, y en mi grupo de investigación, en el grupo de investigación que compartimos aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, nos gusta decir que podríamos hablar de un proceso de radicalización para cada individuo radicalizado, porque otra de las cuestiones que hay que poner sobre la mesa es que los grupos radicales se dedican a ti para captarte. O sea, te conquistan, es casi un ejercicio de conquista. Entonces van ofreciéndote el modelo que tú quieres consumir, o más que quieres consumir, que necesitas consumir.
Bueno, ¿cuáles son los principales enfoques a la hora de estudiar? Porque cuando tienes procesos tan grandes en ciencia política, normalmente los dividimos en trozos. De hecho, esto que hablabas sobre la presencia de agentes de socialización, de perfiles individuales que son más propensos, me recordaba la literatura clásica de ciencia política, que dice que las personas participan no solo en actividades violentas, sino también políticamente, porque quieren, porque pueden, es decir, porque tienen la motivación, porque tienen las herramientas y porque alguien les ha invitado a hacerlo.
Bueno, nosotros en nuestro grupo de investigación lo estudiamos desde la perspectiva de las políticas públicas. En ese sentido, no somos psicólogos sociales, es decir, hay otra parte importante de la doctrina que lo que hace es estudiar al individuo, ¿no?, para ver cómo corregir esas vulnerabilidades. Nosotros necesitamos ser conocedores de ese escenario para ver cómo se define el comportamiento. Pero digamos que lo estructuramos fundamentalmente en el análisis del individuo en su contexto, el análisis del tema en su contexto, cómo se produce y cuál es su caracterización y cuál es la vinculación con otros temas, como puede ser el terrorismo internacional, también elemento global, también elementos vinculados al proceso político, ¿no? Cómo conecta con polarización y extremismo violento, que aquí modestamente tengo que decir que contextos de polarización política muy amplia, desde luego activan sin lugar a dudas procesos de radicalización violenta que terminan derivando en extremismo de la conducta, ¿no? Eso es, con toda seguridad, hay ahí una cadena de valor. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar el tema en su contexto, es decir, cuando hablamos de radicalización violenta, ¿de qué hablamos? Estudiamos también el proceso, cómo se produce, y sobre todo nuestra principal preocupación es cómo podemos disponer de mecanismos de alerta temprana para corregir el riesgo de radicalización violenta y qué se puede hacer desde los gobiernos para romper ese proceso. Por eso tenemos una perspectiva de políticas públicas, claramente. Es decir, ¿qué se podría hacer para interrumpir ese camino? Es uno de los retos que tenemos como equipo de investigación y es un reto al que destinamos parte de nuestras horas de estudio, ¿no? ¿Cómo podemos aconsejar a los decisores públicos para que tomen decisiones en consecuencia? Sí que me gustaría decir, si me permites, Irene, que la radicalización violenta tiene una dimensión de seguridad, pero nos gusta definirlo como un tema sociopolítico. Es decir, creemos que hay un espacio de intervención previo. Yo sostengo que probablemente cuando lo situamos en el ámbito de la seguridad es cuando ha fallado prácticamente todo lo demás. Necesitamos abordarlo desde las distintas políticas públicas, desde la política educativa, sanitaria, las políticas sociales. Creemos que el espacio de prevención está ahí. Y tenemos que ser también imaginativos a la hora de estructurar la respuesta, porque otra de las cosas que empíricamente se pueden demostrar es que muchas de las respuestas que se han usado a lo largo del tiempo han tenido el efecto contrario del que pretendían. Entonces, cuidado, porque hay veces que se estigmatiza, hay veces que se criminaliza, y eso puede ser un mecanismo de activación de la propia radicalización violenta. Nuestra obsesión es buscar esos espacios y esos modelos de intervención más acordes con un tema que es complejo y que es en el que debe participar también la propia sociedad para cuidar, sobre todo porque afecta fundamentalmente a jóvenes en contextos, en entornos y personalmente vulnerables. Entonces, hay que construir esos mecanismos de aseguramiento para evitar que la gente sea infeliz, ¿no?, y que termine entrando en riesgo.
Pues la verdad que te has adelantado un poco, porque justo lo que te iba a preguntar a continuación era qué tipo de intervenciones se podían adoptar como mecanismos para frenar la radicalización, pero ya me has dado una muy buena respuesta, así que...
Puedo completarla si quieres.
Sí, sobre todo te preguntaría por algún ejemplo. Decías que muchas de las políticas que se han puesto en marcha han tenido el efecto contrario, pero seguro que habéis identificado dentro del grupo de investigación algún ejemplo de política que sí que haya sido exitosa.
Bueno, hay más que políticas exitosas, que también las hay iniciativas.
Iniciativas.
En el caso español, la propia definición del Plan Estratégico Nacional de Lucha, de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta ha dado con un modelo, lo que pasa es que está todavía poniéndose en marcha, ¿no? Y es un modelo que combina desde la acción gubernamental en el antes del riesgo, por lo tanto con una acción preventiva, con la movilización de distintas organizaciones sociales que pueden ayudar a definir mejor la política pública, ¿no? Entonces, realmente lo que se ha puesto sobre la mesa es la necesidad de trabajar con el impacto acumulado sobre un problema. Es decir, no se trata de que actúe una organización con sus recursos, sino que movamos el entramado institucional construyendo distintos escenarios desde los que actuar para, uniendo los distintos impactos, tener más capacidad de actuación. Desde mi punto de vista, el diseño actual de la política de prevención en España es bastante razonable. Otra cosa es que creo que la implantación debiera ser más ágil. Es verdad que los recursos siempre son escasos y muchas veces en estos temas hay que desviar en ocasiones el foco por razones desde presupuestarias a por los niveles de riesgo y amenaza. Pero verdaderamente sí que hay iniciativas en las que se ha dado en el clavo. Es decir, la radicalización violenta es un tema de corte sociopolítico. Como es un tema de corte sociopolítico, debe ser abordado en su aspecto preventivo desde políticas que tengan la capacidad de prevención, insisto, educación, sanidad, servicios sociales y mucho con la participación de la sociedad civil para evitar la estigmatización, conocer para intervenir. Debemos luchar contra los lugares comunes del discurso social y tenemos que trabajar sobre esas dimensiones preventivas porque entran en riesgo personas y sociedades.
Bueno, pues para terminar quería recuperar algo que has hablado al principio, que decías que los procesos de radicalización a menudo las organizaciones diseñan estos procesos de radicalización para responder a las necesidades de las personas que van a ser radicalizadas o que están buscando captar, si me he quedado bien con la copla. Te iba a preguntar por los cambios que habéis percibido o si creéis que ha habido cambios a raíz de la extensión de la comunicación digital y las redes sociales en estos procesos. Si han actuado como facilitadores, no, si solo se ha dado un cambio de medios.
Indudablemente, ¿no? El entorno digital ha sido un entorno muy propicio para desarrollar procesos de reclutamiento. Es verdad que hasta antes de la pandemia terminaban siempre el proceso previo de identificación del individuo y de, digamos, adoctrinamiento, terminaba siempre en general en comunidades físicas, ¿no? Y en entornos físicos. Aquí un factor disruptivo fue la pandemia, ¿no? Porque en pandemia estuvimos todos muy quietitos en nuestra casa mucho tiempo y estas organizaciones empezaron a ver mecanismos de intervención que les ayudaron a llegar a mucha gente. Primero, efectivamente, a través de las herramientas que nos da la sociedad de la información y la comunicación en sus distintas vertientes, desde redes sociales a la propia Internet en sí misma, más luego la Dark Web y el Deep Internet. O sea, aquí hay muchos espacios por los que llegan, pero también juegos en línea, como pueden ser la Play u otros juegos de rol o similares, más luego, efectivamente, redes sociales que hacen que se disemine una idea muy rápido en un momento del tiempo. Y ahí activaron muchísimo su capacidad para llegar. Evidentemente, además, luego hicieron otras cosas. Por ejemplo, se construyeron como organizaciones que en un contexto de pandemia en el que había grupos vulnerables o gente que no tenía acceso a los recursos, les ofrecían recursos, ¿vale? O sea, que fueron especializando o diversificando su papel en ese contexto pandémico. Esto nos sitúa a día de hoy en un riesgo evidente, real y más que demostrable de procesos de radicalización a través de las herramientas de la sociedad de la información. El rasgo, llegan a más gente, a gente que probablemente esté más sola y por lo tanto sea a lo mejor más vulnerable. Es también más difícil de ver esa transformación porque uno parece que estando delante de un teclado o que tus hijos estén delante de un teclado no están haciendo nada grave porque están en su habitación con mucha facilidad para intercambiar. Y lo que sí hemos visto es que dinamiza mucho los procesos. O sea, si en físico, digamos, se llevaba un poquito más de tiempo, cuando estamos hablando de virtualidad, hay factor de aceleración. Eso sí, sin duda, ha irrumpido de forma, y vuelvo a utilizar el término, disruptiva en este proceso. Y luego, ya en su dimensión de terrorismo, pues es más fácil que lleguen recursos, que se compartan metodologías, idearios, herramientas, nuevos agentes. Es decir, lo que vale para casi cualquier fenómeno, vale también para la radicalización violenta.
Fenomenal, Isabel. Pues por mi parte no hay más que preguntar, pero no sé si te queda algo que te gustaría añadir o que nos hayamos dejado en el tintero.
Nada más que daros las gracias por contar conmigo en este podcast y que tengáis muchos éxitos.
Pues muchas gracias por participar, Isabel. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.
Gracias.